Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Cambios en la Casa Blanca y su impacto en la política exterior del presidente Donald Trump. Crece preocupación entre inmigrantes por norma que impondría límites a residencia y ciudadanía. Diputados venezolanos rechazan conformación de Consejo de Defensa en la frontera con Colombia. Y aumenta el número de agresiones hacia periodistas en Nicaragua según organizaciones sociales.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El presidente Donald Trump anunció este martes la salida de John Bolton como asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca. Con su partida, el mandatario estadounidense deberá buscar un nuevo asesor, el cuarto desde el inicio de su gestión. Bricio Segovia está en la Casa Blanca con los detalles. ¿Qué se sabe hasta el momento sobre la partida de Bolton de la administración, Bricio?
Hola Belén, pues día ajetreado aquí en la Casa Blanca, sobre todo por las contradicciones que hay en las versiones sobre la salida de John Bolton de la administración Trump. Según el presidente, anoche le pidió que presentara su renuncia y esta misma mañana John Bolton hizo lo propio, pero el asesor de seguridad nacional dice todo lo contrario, que fue él quien dio la iniciativa de entregar esta renuncia, y fue el presidente Donald Trump el que le dijo que conversaran a lo largo de la mañana. Lo que sí sabemos con certeza es que esta misma mañana la Casa Blanca anunciaba una actualización de la agenda del día en la que incluía a John Bolton en una comparecencia aquí en la sala de prensa de la Casa Blanca junto al secretario de Estado Mike Pompeo y al secretario del Tesoro Steven Mnuchin. Esto es lo que dijo Mike Pompeo sobre la salida de su colega.
El presidente tiene derecho a tener al personal que quiere en todo momento. Se trata de una persona del equipo que trabaja directamente para el presidente de Estados Unidos y él debe tener a personas en las que confía y cuyos valores, esfuerzos y juicio le benefician a la hora de expandir la política exterior estadounidense. Hubo muchas veces en las que el embajador Bolton y yo discrepamos, eso está claro, pero eso ocurre con mucha gente con la que interactúo.
Pero además de todo esto, queda una gran cuestión abierta después de la salida de John Bolton de esta administración, y es quién se encargará ahora de las políticas sobre Venezuela, porque Bolton era una de las figuras principales con esta función. Según el presidente Donald Trump, elegirá al próximo asesor de seguridad nacional la semana que viene. Pero esto es lo que decía el secretario del Tesoro al respecto.
Todo lo que hacemos es en consulta con el Departamento de Estado. Tenemos un gran programa de sanciones que está funcionando. Pero añadiré que estamos preocupados por las personas allí y por lo que está ocurriendo con la crisis humanitaria.
De momento, todo apunta a que las discrepancias a las que señala el presidente Donald Trump para forzar esta salida de John Bolton, pues son discrepancias en cuanto a políticas como, por ejemplo, Corea del Norte e Irán. Bolton veía como grandes enemigos de Estados Unidos a los que no había que tenderle la mano en una negociación. Sin embargo, Donald Trump está empujando todas estas negociaciones para poder llegar a un acuerdo con estos países. Belén.
Bricio, muchas gracias. Estaremos pendientes del impacto que la salida de Bolton pueda generar en la política exterior del presidente Trump. La búsqueda del sueño americano por el otro. Se ponen en la balanza a la hora de decidir si permanecer en México o no, a la espera de asilo en Estados Unidos. Esto mientras el gobierno de Nuevo Laredo implementa programas para asistir a los inmigrantes.
Esperaba que me recibieran bien.
Y no solo a ella.
Porque digo yo, será como dicen, que los niños tienen prioridad, las madres y los niños.
A pesar de su esperanza, Elisa Reyes ya es una de las 2.900 personas que para finales de julio, según el ayuntamiento de Nuevo Laredo, habían sido regresadas a México. Allí, esta hondureña de 36 años y sus dos hijos tendrán que esperar su cita en una corte en Estados Unidos.
Si no hay albergue aquí donde lo dejan después del puente, tiene que haber un albergue en Monterrey, y es pura mentira porque no hay albergue en ningún lado. Todos los albergues supuestamente están abarrotados o ya cerraron.
Esta fue una queja que escuchó repetidamente La Voz de América durante su visita a Nuevo Laredo. Aún así, Raúl Cárdenas, secretario del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, asegura que existe un sistema de asistencia que ha sido implementado.
Tenemos albergues municipales que el gobierno subsidia al 100%, lo pagamos todo.
De acuerdo a Cárdenas, colaboran con organizaciones que ayudan a estas personas en Nuevo Laredo.
En México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece derechos y garantías que deben tener todas las personas que estén en la ciudad, y el gobierno municipal se ocupa en que esas personas así lo estén.
Familias como la de Inés y Janken llegan hasta este punto en el estado de Tamaulipas, en la ciudad de Nuevo Laredo, con más preguntas que respuestas. Esto después de haber sido traídos desde los Estados Unidos bajo el protocolo de protección a migrantes.
No pienso arriesgar más mi hijo aquí en estas condiciones. No tengo ningún familiar aquí en México, no tengo a nadie aquí en México.
Afirma la madre de Janken, quien fue diagnosticado con autismo. Según Inés, no hay garantía de que reciba asistencia en México, a donde ella, como más de 37 mil personas, según cifras de la patrulla fronteriza, han sido devueltas para que esperen allí sus procesos migratorios. Celia Mendoza, Voz de América.
Con la implementación del protocolo de protección de inmigrantes, conocido como permanecer en México, el destino de los inmigrantes que llegan a la frontera de Estados Unidos es decidido por las autoridades. Miles son regresados a México.
La frontera se convierte en una encrucijada en la que los inmigrantes no tienen opción.
De tantas personas que habíamos en esa estación, unas 500 personas o un poquito más, solo dos pudimos pasar.
El testimonio de esta hondureña, que vivía antes en México, da cuenta de una realidad. 37 mil inmigrantes han sido devueltos a México a esperar mientras se resuelven sus casos de asilo. Ella y su hijo forman parte de esa otra cifra que no es pública. El protocolo de protección de inmigrantes, también conocido como permanecer en México, establece que entre los exentos de ser regresados a ese país están los menores no acompañados y ciudadanos o nacionales mexicanos, aunque también prevalece el criterio de la autoridad fronteriza. Esta mujer de 22 años llegó al albergue de Caridades Católicas en Laredo, Texas, donde se da un trabajo conjunto entre las autoridades migratorias estadounidenses y las organizaciones sin fines de lucro, según lo explicó a La Voz de América Joel Martínez, jefe de la patrulla fronteriza en Laredo.
Cuando los dejan salir aquí, no los enviamos a la calle. Generalmente los llevamos a Caridades Católicas o a cualquier otra de las ONG que están trabajando con nosotros para tratar de darles ropa fresca, más comida.
Este albergue recibió cerca de 15 mil inmigrantes entre febrero y agosto de 2019 y en la actualidad acoge a un promedio de 200 personas por día, afirma Ben de la Garza, administrador del centro.
La patrulla fronteriza y las autoridades federales saben que nosotros aquí podemos hacer lo que ellos no pueden, es hablar por teléfono, conectarlos con los familiares, llevarlos a la central de autobús.
La permanencia de inmigrantes como esta hondureña en estos centros de acogida es corta. Emprenden camino hacia otros estados donde deben presentarse ante un juez migratorio que escuchará y decidirá sus casos de asilo.
Voy a pelear mi caso por mi hijo, por mi familia. No pienso regresar.
Sin embargo, enfrenta los mismos desafíos migratorios que tienen quienes permanecen en México. Un juez definirá su futuro en Estados Unidos. Una nueva encrucijada en la que la decisión está en manos de las autoridades. Jorge Agobián, Voz de América.
A propósito de la situación en la frontera sur, el canciller de México, Marcelo Ebrard, está en Washington para evaluar el avance del acuerdo migratorio firmado hace 3 meses con Estados Unidos. El ministro de Relaciones Exteriores y otros funcionarios mexicanos se reúnen este martes con el vicepresidente Pence, Mike Pence, para discutir la situación en la frontera, que según cifras recientes del gobierno estadounidense registró un descenso en el número de detenciones de inmigrantes indocumentados. En instantes.
Somos la voz de América.
Echan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence, ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Medios estadounidenses revelaron que la CIA por décadas tuvo un espía muy cerca del gobierno ruso y del presidente Vladimir Putin. Este informante, según los medios, contribuyó a develar el papel del Kremlin detrás de la intromisión en las elecciones de 2016.
Una revelación que une Washington a Moscú desvela nuevos detalles sobre la intromisión rusa en las elecciones presidenciales de 2016. De hecho, como reveló CNN y después el periódico The New York Times, la CIA durante décadas tuvo un informante en el gobierno ruso que logró acceder al nivel más alto del Kremlin acercándose al presidente Vladimir Putin. La fuente, según los medios de información, se convirtió en uno de los activos más importantes y altamente protegidos de la CIA y fue fundamental para la conclusión de la agencia de que el presidente Putin orquestó la interferencia de Rusia en los comicios de 3 años atrás donde ganó Donald Trump. Sin embargo, en 2017 la CIA decidió extraer su fuente de Rusia por su seguridad después de que los medios de información empezaron a darse cuenta de su existencia. Según CNN, una de las filtraciones habría ocurrido porque el presidente Trump y su administración discutieron informaciones altamente clasificadas, como presuntamente sucedió en una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en 2017. La CIA rechazó la exactitud de las revelaciones de CNN, mientras el mismo Lavrov negó que se le hayan revelado secretos de Estado como la existencia de esta espía en aquel encuentro.
Estábamos hablando, en primer lugar, sobre la necesidad de volver a encarrilar la relación y deshacer el daño causado por la administración Obama a nuestra interacción bidireccional.
Según el New York Times, el rescate de este informante elimina efectivamente la visión que los funcionarios de inteligencia estadounidenses tenían en el interior de Rusia, mientras buscaban pistas sobre la interferencia del Kremlin en las elecciones de mitad de periodo de 2018 y la contienda presidencial del próximo año. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, anunció que el gobierno de Estados Unidos endureció las sanciones contra los grupos terroristas en el mundo. Las medidas están dirigidas a grupos como Hamas, Al-Qaeda, Estado Islámico y sus afiliadas en todo el mundo. Esta orden ejecutiva, afirman, representa una actualización, la más importante en la lucha contra el terrorismo desde el 2001. Temor y preocupación reportan en la comunidad hispana ante una nueva norma que pondrá límites a inmigrantes que puedan recibir residencia o ciudadanía estadounidense. La disposición fue anunciada por la Casa Blanca.
A partir del 14 de octubre entra en vigencia la norma de inadmisibilidad inmigratoria por carga pública. Se trata de una regla establecida por el gobierno de Estados Unidos por la que, bajo ciertas circunstancias, se podría negar residencia o ciudadanía estadounidense.
La regla final define el término de carga pública como un extranjero que recibe uno o más beneficios públicos designados por más de 12 meses. En total, dentro de un periodo de 36 meses.
Diana Alarcón, del Instituto de Latinas en Florida, explicó que en la comunidad hispana se constata el temor de percibir alguna ayuda ante la aplicación de esta norma. Dijo que la asistencia por emergencia médica, ayuda por desastres, programas de alimentos escolares, hipotecas y préstamos estudiantiles no son causales para la norma, pero sí es considerado lo siguiente.
Como mínimo van a considerar la edad, si es extranjero, la salud, el estatus familiar, si tiene bienes.
Para la abogada de inmigración María Trina Burgos, esta condición no es nueva, solo que se aplica a partir de octubre a discreción del oficial federal.
El problema está también en el fraude. También el gobierno está cansado de tanto fraude y tanta mentira en las planillas.
El gobierno de Estados Unidos ha dicho que esta norma se corresponde con los ideales de autosuficiencia y responsabilidad personal, asegurándose de que los inmigrantes puedan mantenerse por sí mismos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Después de la pausa, la Asamblea Nacional rechaza el Consejo de Defensa del Gobierno en Disputa de Venezuela. Detalles en segundos.
La Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Diplomáticos de la Unión Europea se reunieron con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, este martes en Caracas. Durante el encuentro, los embajadores hicieron un llamado al gobierno y a la oposición para la búsqueda de una salida a la crisis. Carolina Alcalde está en Caracas con los detalles. Carolina, ¿cuál fue el pedido de los diplomáticos a Maduro y a Guaidó?
Saludos, Belén. Esta reunión ocurrió el día de hoy en el Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento venezolano. Desde allí, el embajador de Francia en Venezuela, Romain Nadal, insistió en la necesidad de que ambos actores políticos venezolanos lleguen a una solución a la situación que se vive en este momento en Venezuela y piden específicamente que retornen a la mesa de negociaciones auspiciada por Noruega. También aseguró que ellos estarían prestando toda la colaboración necesaria para dar garantías y confianza en este proceso. Durante una conferencia de prensa en la que estuvimos con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, evitó referirse a este tema.
Carolina, muchas gracias. Pasamos a otra información y vamos a hablar de Venezuela porque diputados de la Asamblea Nacional de ese país rechazaron la conformación del Consejo de Defensa en zonas limítrofes con Colombia. La iniciativa fue promovida por el presidente en disputa, Nicolás Maduro, mientras crece la tensión entre ambas naciones.
En cadena nacional de radio y televisión, Nicolás Maduro ordenó que todas las unidades militares de la frontera realicen ejercicios militares desde este martes. El objetivo es poner a tono la llamada maquinaria de guerra ante lo que describió como, y citamos, la amenaza guerrerista del gobierno de Colombia.
Es hora de afinar todos los mecanismos del despliegue de la capacidad de defensa militar de nuestro país. A los jefes de las redes. Oído a los jefes de la SODI, a los jefes y jefas de todas las unidades militares. Mañana 10 de septiembre arranca el ejercicio fronterizo Venezuela, soberanía y paz hasta el 28 de septiembre para poner a punto la defensa terrestre.
En ese sentido, el presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento de Venezuela, Francisco Sucre, aseguró que Nicolás Maduro busca desviar la atención de los problemas de todos los venezolanos con la implementación de ese Consejo de Defensa en la zona fronteriza colombo-venezolana.
Bueno, aquí nadie, por supuesto, está hablando de conflicto armado. Quien está hablando de conflicto armado son los representantes del régimen de Maduro. Evidentemente, nosotros no estamos propiciando ningún tipo de situación de esa naturaleza. Al régimen aparentemente le conviene que se presentara una situación de esa naturaleza para seguir desviando la atención.
Según el gobierno en disputa de Venezuela, está previsto que sea desplegado un sistema de misiles en algún lugar de los 2.219 kilómetros de frontera con Colombia. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Cerca de 300 nuevos casos de violaciones a la libertad de prensa registraron organizaciones sociales en Nicaragua en los últimos meses.
Ejercer la profesión del periodismo en Nicaragua continúa representando un severo riesgo para los comunicadores en el país, según Guillermo Medrano de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. De abril a junio de este año, la organización contabiliza 298 agresiones nuevas contra periodistas.
Este mes de septiembre, en vez de ser el mes de la patria, ha sido como el mes de las agresiones, ¿verdad? Hemos visto los asedios que ha tenido el diario La Prensa, la Radio Corporación, Trinchera La Noticia, Notimat en Matagalpa.
La periodista Teresa Reyes, de Canal 12 de Nicaragua, aseguró que lo que caracteriza como un ambiente de asedio genera inseguridad para realizar su trabajo.
Obviamente esto crea intimida a nosotros como periodistas, pero creo que vale más el amor, la pasión que nosotros hemos dedicado para llevar a la información, cueste lo que cueste.
Mientras el diputado sandinista Luis Barbosa concuerda con el discurso oficial, el cual acusa a los medios independientes de promover calumnias, incluyendo las de sus propias agresiones.
Hemos caído en este país, producto del golpe de Estado fallido, en estar creando, ¿verdad?, noticias falsas todavía. A estas alturas se siguen promoviendo noticias falsas.
Periodistas independientes y dueños de medios de comunicación integrados en el Foro de la Prensa Independiente de Nicaragua exigieron al gobierno de Nicaragua que restituya las libertades públicas. Este es un elemento necesario, afirman, para el desarrollo de elecciones libres y transparentes que garanticen el cumplimiento de las demandas de justicia, paz y democracia de la población nicaragüense. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El Comité para la Protección de Periodistas presentó la clasificación de los 10 países con los mayores niveles de censura en el mundo. La lista incluye un solo país latinoamericano.
Eritrea, Corea del Norte y Cuba son algunos de los 10 países del mundo con mayores niveles de censura, según investigaciones del Comité de Protección a los Periodistas.
Son países en los que entendemos que hay todo un poder o una infraestructura del Estado destinada a censurar y a eliminar cualquier atisbo de periodismo independiente.
En el listado de los 10 primeros, solo Cuba es nombrado en referencia a América Latina. No obstante, Carlos Martínez, director de programas de la CPJ, asegura que esto no se debe a que la región esté en las mejores condiciones.
En otros países, por ejemplo Venezuela o Nicaragua, la situación es horrible. Y en cierta medida además miran a Cuba. Cuba es el modelo. Cuba está en el listado como el modelo de máxima represión al periodismo en América Latina. No es que en otros países en América Latina la situación esté mejor, sino simplemente no está en ese punto de consolidación.
Internet, en vez de ser un garante del acceso a la información, señala el CPJ, es uno de los elementos útiles para que gobiernos represivos logren censurar el periodismo.
En algunos casos no hay ningún tipo de acceso y en otros casos absolutamente filtrado por el gobierno, que utiliza Internet como método de vigilancia.
El comité con preocupación emite el reporte haciendo énfasis en que la censura afecta directamente el sano desarrollo de las sociedades.
Cuando se censura información, no se está censurando solo al periodista, se está censurando un derecho reconocido como derecho humano de acceder a información independiente.
Y por la razón señalada, resalta la importancia de que la comunidad respalde el trabajo de los profesionales de la información. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Al volver de la pausa, un peculiar mercado agrícola en Estados Unidos. Les contamos los detalles en segundos.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Para inicios de 2019, el gigante informático anunció que para ello llevará adelante ferias de empleo con el fin de incorporar a sus filas desde ingenieros informáticos hasta personal de bodegas. De esta manera, la compañía aumentará su fuerza laboral a nivel mundial en un 5%. A otra información, en el pueblo de Warrenton, Virginia, en Estados Unidos, hay mercados agrícolas donde la gente hace sus compras y paga como lo puede. Este es el informe.
Las compras fluyen en el puesto de este agricultor, en Warrenton, en el estado de Virginia. Las personas toman lo que necesitan y ponen el dinero en una caja. Eso es lo especial de este lugar. Depende del cliente hacer lo correcto.
Wow, pensé que estaba soñando. Nunca he vivido en un lugar donde hay un sistema como este de honestidad tan fuerte. Y no solo esperé para darle al vendedor lo que debía, sino que quise darle más porque pensé, wow, ¿qué tipo de gente tan confiada?
Alvin Henry, junto a su hijo, empezaron esta granja hace un año con cerca de 50 modestas plantas. Ahora han más que multiplicado su producción.
Comencé sembrando algunas plantas de tomate, algunas de maíz y cosas como estas. Y coseché algunas tomates extra y así empecé con una mesa muy pequeña aquí. La mesa era probablemente de 4 pies por 4 pies y ni podía estar ahí todo el tiempo. Entonces empecé a pedirle a la gente que colaborara poniendo dinero por los tomates en la puerta del frente.
La agricultura sigue siendo una forma de sustento en el norte de Virginia y tiendas como esta son comunes durante el verano y el otoño. Y para Henry, que solo quería deshacerse de la producción extra de tomates sin tener que contratar empleados o estar en el negocio todo el tiempo, esta forma de vender productos agrícolas se basa más en la confianza que en una simple transacción.
Funciona para todos. De hecho, algunas veces pienso que obtengo más dinero del que debería tener.
Henry dice que los robos no son un problema. De hecho, considera que los osos locales roban mucho más de su producción que la propia gente. Gonzalo Abarca, Voz de América.
Con el verano en Estados Unidos a punto de concluir, estos perros no pierden la oportunidad de disfrutar de los últimos días de sol y calor para darse un chapuzón. Estos canes demostraron una gran destreza al montarse en tablas de surf y dominar las olas a la par de sus compañeros humanos. El evento anual de surf para mascotas tuvo lugar en Rancho Santa Fe, California. Les informó Belén Mora. You're gonna...